A esta hora seguimos muy pendientes del temporal de lluvia y viento que azota prácticamente toda España. En exactamente dos horas, toda la atención se va a centrar en la Comunidad Valenciana. Se activa la alerta roja en la provincia de Castellón. Allí se esperan rachas de viento de 140 kilómetros por hora, así que las autoridades ya han tomado medidas para evitar riesgos innecesarios. COPE Valencia, Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. Toda la provincia de Castellón, tanto su interior como su litoral, entran en menos de dos horas a partir de las 12 de la noche en aviso rojo por vientos que podrían llegar, según la EMET, a 140 kilómetros por hora. Por ello, como alertan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, hay que extremar las precauciones. Antonio Rodrigo es subinspector del cuerpo.
Pues se recomienda tener mucha precaución, evitar realizar actividades al aire libre, sobre todo actividades de montaña, evitar circular en la medida de lo posible y realizar desplazamientos innecesarios, y si tienen que realizarse, hacerlos con mucha precaución, a baja velocidad para no perder el control del vehículo.
El resto de la Comunidad Valenciana, las provincias de Alicante y Valencia, despedirán el día también con riesgo alto de viento. En prácticamente la totalidad de las dos provincias, con la medianoche entrará aviso naranja por viento, que también se mantendrá hasta el domingo.
La borrasca Oriana también nos ha dejado un muerto en Barcelona por el fuerte viento, y en algunas comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía están en alerta por inundaciones. En esta última, más de 3.000 personas siguen sin regresar a casa. Lo bueno es que a partir del lunes las lluvias remiten. Hasta entonces toca armarse de paciencia, como nos cuenta el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.
El sábado continuarán los vientos muy fuertes en zonas del este peninsular y de Baleares. Seguirá el mal estado de la mar, tanto en el norte como en el Mediterráneo. Las precipitaciones irán claramente a menos, temperaturas más bajas. El domingo los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas. Las lluvias quedarán acotadas a Galicia, Cantábrico y Pirineos.
Del exterior, la última hora pasa por París. La Fiscalía Antiterrorista confirma la muerte del hombre que esta tarde ha atacado con un cuchillo a un gendarme en el Arco del Triunfo. El policía respondió con su arma. ¿Qué más sabemos? Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Pues los hechos han tenido lugar en torno a las 6 de la tarde. Un hombre ha atacado a un gendarme con un cuchillo y unas tijeras, aunque no ha resultado herirle gracias a que le ha protegido el cuello de la gabardina. Otro gendarme ha respondido con su arma para neutralizar al agresor, que ha fallecido poco después de sus heridas. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo inmediatamente de las investigaciones y ha confirmado esta noche que el agresor es un francés que había sido condenado en 2013 a 17 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas por tentativa de asesinatos en relación con organización terrorista por querer atentar contra tres agentes de policía. Había salido de prisión el 24 de diciembre pasado tras purgar su pena y desde entonces se encontraba bajo vigilancia judicial, pero esta mañana no se ha presentado en comisaría y en lugar de eso ha llamado a los policías informándoles que quería matar a policías y a gente en París.
Donald Trump ha autorizado hoy a 5 grandes petroleras, incluida Repsol, a volver a operar en Venezuela. Asegura que tiene previsto viajar a Caracas, aunque no ha especificado cuándo. Declaraciones del presidente de Estados Unidos antes de llegar a Carolina del Norte, donde se reúne con los militares de élite que capturaron a Maduro. Trump también se ha referido a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se retomarán la semana que viene en Ginebra. Dice que Moscú quiere acabar con la guerra y que Kiev no puede perder esta oportunidad. Ha vuelto a pedir a Zelensky que convoque elecciones. Mientras, el presidente ucraniano participa en la conferencia de seguridad de Múnich, donde se ha reunido con varios líderes europeos. El francés Macron ha defendido la importancia de seguir presionando a Rusia, aunque asegura que quiere restablecer una vía de diálogo con el Kremlin para que otros no negocien en el nombre de Europa cuando acabe la guerra.
We have to be the one to negotiate.
Tenemos que ser nosotros los que negociemos la arquitectura de seguridad para Europa el día después, porque la geografía no va a cambiar. Rusia va a seguir en el mismo sitio, Europa va a seguir en el mismo sitio, y no quiero que las negociaciones las organicen cualquier otro.
El canciller alemán Friedrich Merz ha aprovechado su discurso de apertura para defender la importancia de cuidar el vínculo atlántico con Estados Unidos. Mensaje que ha retirado en su reunión Marco Rubio, que mañana será el protagonista de esta conferencia de Múnich. Rosalía Sánchez.
El canciller Merz en la apertura ha reconocido que la asociación transatlántica ha perdido su evidencia, llama a reconstruirla, pero sin demasiadas concesiones. La guerra cultural MAGA no es nuestra, ha dicho, y no creemos en aranceles ni en proteccionismo, sino en el libre comercio, el acuerdo climático y la Organización Mundial de la Salud. Y ha defendido con firmeza a la OTAN, que en su opinión también es una ventaja estratégica para Estados Unidos.
In the era of great power rivalry,
en la era de las grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para caminar en solitario. Merz ha confirmado que ha iniciado conversaciones con Macron sobre un elemento disuasorio nuclear europeo integrado en la OTAN y después se ha reunido en una parte con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuya intervención mañana es sin duda la más esperada de la conferencia.
Mañana Pedro Sánchez viajará a esta conferencia de Múnich para participar en una mesa redonda. Será el primer presidente español que intervenga de algún modo en el foro. Mientras tanto, el gobierno sigue digiriendo como puede la debacle electoral en Aragón, comicios como el ministro Óscar López, que siguen empeñados en responsabilizar al fallecido Javier Lambán. Otros, como Emiliano García Page, reconocen que el desgaste del gobierno puede estar arrastrando a las candidaturas autonómicas y municipales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE se enreda en sus propias contradicciones mientras atraviesa un momento delicado por acumular derrotas consecutivas en el carrusel electoral. Pedro Sánchez se enfrenta a un partido que con la moral por los suelos bulle ante la persistente erosión del gobierno. La única certeza en sus filas es que este 2026 se les complicará aún más. No podemos esperar que la gente nos aplauda, admiten cuadros territoriales. Hay dirigentes apuntando a la falta de análisis ya en el fiasco de Extremadura. Tampoco tras el batacazo de Aragón, apenas se ha arrojado luz, avisan sobre qué pudo ocurrir para obtener tan malos resultados. En las federaciones reclaman de Pedro Sánchez y de su núcleo duro una reflexión profunda sobre cómo corregir la rodada cuesta abajo o al menos frenarla. Las expectativas en Castilla y León tampoco son buenas. La cúpula federal se declara a la espera de sondeos, pero ya los hay vaticinando otro retroceso el 15 de marzo. No hay tiempo de reacción, se la
Atentos al calendario de protestas que arrancan mañana los médicos en toda España, lo que faltaba. Este sábado se celebra una gran manifestación en Madrid para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco. Exigen un texto propio. La protesta servirá como la antesala a los 5 días de huelga nacional que tendrán lugar entre el lunes y el viernes de la próxima semana. Detalles, Carmen Lavallén.
Tras 4 jornadas de protesta en 2025, los médicos vuelven a parar y lo hacen para salir mañana a la calle con una manifestación convocada al mediodía en Madrid entre el Congreso, los diputados y el Ministerio de Sanidad. Y también el lunes, cuando arranca la huelga de 5 días que, de mantenerse, tendrá lugar cada mes de momento hasta junio. Miren Romero es médico y trabaja en emergencias del 061 en La Rioja.
No lo entiendo, ¿por qué hay que sacrificar a los médicos? ¿Por qué hay que seguirles perpetuando esas condiciones laborales?
Consideran que el proyecto de Estatuto Marco no resuelve sus principales problemas, entre ellos las guardias obligatorias, la sobrecarga laboral o la fuga de profesionales, y lamentan que nadie del gobierno les haya contactado para tratar de negociar y de desactivar los paros, como explica en COPE José María Soto, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
No ha habido por parte del Ministerio ninguna respuesta, ningún contacto, ninguna intención de negociar. A mí me parece intolerable.
Las comunidades autónomas ya han ido fijando los servicios mínimos para garantizar tanto las urgencias como las asistencias no demorables.
En los tribunales, los familiares de las víctimas del hundimiento del Vila de Pitancho, ¿te acuerdas? Valoran positivamente que el juez de la Audiencia Nacional haya propuesto juzgar al capitán del barco y a 2 directivos de la empresa armadora. Les atribuye la responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante aquel naufragio, cuando se cumplen 4 años. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El capitán dio la orden de abandonar el barco demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y pidió una salida más ordenada que podría haber sido exitosa, dice el juez en el auto de procesamiento. Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas, señala Ismael Moreno. Otro factor determinante fue el hecho de que solo existiera una escalera desde la cubierta hasta los puntos para embarcar en las balsas salvavidas, inaccesibles en el momento del abandono. El magistrado hace referencia referencia a la falta de familiarización de la tripulación con los medios de salvamento y los riesgos específicos de navegación en aguas frías. Recuerda que el Villa de Pitancho no estaba autorizado a navegar en zonas de formación de hielo y sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia y 8 de ellos tenían COVID. De los 21 fallecidos, 12 no aparecieron.
Y un último apunte, hoy ha muerto Ángela Murillo, a los 74 años, jueza ya retirada, protagonista de algunos de los momentos más recordados en la Audiencia Nacional contra ETA.
Le voy a hacer una pregunta que usted la puede contestar o no contestar, ¿eh? Porque usted es libre. ¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
No lo voy a contestar.
No lo va a contestar, ¿verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
Ese es el Otegi haciéndose el chulo en aquel juicio en la Audiencia Nacional. Tampoco le cuesta mucho. En aquel caso, como digo, fue la primera mujer en ingresar en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en 1993. 3 décadas en este tribunal colaborando intensamente en la lucha contra la banda terrorista. Además, protagonizó otro de los juicios más mediáticos de la historia de España, los de las tarjetas Black, la salida a bolsa de Bankia o el juicio contra la célula de Al-Qaeda en España. Para la historia de esta noche, mira, me rindo. Necesitamos otra música de fondo. En una casa de la isla de La Palma hay un buzón distinto a todos los demás. No recibe facturas, ni multas, ni publicidad. Desde hace años solo acepta cartas de amor. La idea fue de Ángel, un vecino que un día colocó un cartel junto a la entrada. Lo que parecía una ocurrencia familiar terminó convirtiéndose en una tradición que hoy continúa su hija, Guadalupe. A escasas horas de San Valentín, 14 de febrero, estas cartas de amor las conocemos en forma de un libro. Hoy le ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y romántica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Romántica, bonita. Buenas noches. Pues ahí estamos. Todo empezó, fíjate, cuando el padre de Guadalupe colocó en su buzón un pequeñito cartel en el que se podía leer solo cartas de amor. No era un proyecto literario ni una campaña publicitaria, simplemente una invitación a escribir algo bonito y dejarlo allí. Ella recuerda perfectamente aquel momento cuando el buzón se convirtió en algo muy especial dentro de la casa familiar.
Yo recuerdo verlo y me gustó mucho cómo lo había pintado. Me pareció muy bonito, él tenía una caligrafía muy bonita y me lo tomé como una locura más de las suyas porque él estaba constantemente haciendo este tipo de cosas creativas y pintar la vía pública le gustaba bastante. Entonces no me sorprendió mucho. Lo que sí que me sorprendió fue pues que empezasen a llegar las cartas de amor de repente, ¿no?
Las primeras cartas llegaron poco a poco, de forma tímida. Una de ellas decía, querida casa, yo te bendigo. Algunas habían sido escritas por vecinos, otras firmadas por desconocidos que habían conocido casualmente la historia. Con el tiempo ese buzón empezó a llenarse de sobres de distintos lugares del mundo. Cada uno narraba en pocas líneas una vida.
Yo sabía de la existencia de las cartas y de vez en cuando pues me leía alguna, pero para mí lo más emotivo fue descubrirlas todas juntas en una carpeta, pues cuando él ya no estaba para comentarlas, ¿no? Cuando falleció. Entonces, en general fue descubrir esa carpeta con todas las cartas almacenadas a lo largo de los años que pues me emocionó mucho, ¿no?
Hoy el buzón recibe mensajes de muchos países, personas que sienten la necesidad de escribir y de compartir una parte de su historia. Porque al ponernos delante de un folio en blanco, el tiempo se detiene. Así lo leemos en uno de los mensajes. Pedir una carta en estos tiempos, en cualquier formato, es una utopía. Escribo esta carta anónima para que sepas que tu petición ha hecho aflorar valores que nunca deben perderse.
Me genera mucha curiosidad, pues, cómo es el proceso de una persona que se para delante de la puerta, ve el mensaje y decide que va a enviar una carta de amor y se lo piensan mucho, no se lo piensan. Por ejemplo, una mujer me decía que para ella era un ejercicio creativo, ¿no? Otro chico era una forma de desahogarse y de olvidar a un amor del pasado. Entonces yo creo que cada uno tiene su motivo y lo hace por su historia, ¿no?
Las primeras cartas, como te digo, llegaron y con los años Guadalupe tomó el relevo del buzón de su padre y así no perder la tradición familiar. En muchas de estas misivas aparecen palabras que quizá nunca sonaron en voz alta. Cada sobre es distinto, pero todos comparten algo: la voluntad de expresar afecto, despedidas, recuerdos o comienzos.
Pero ahora que llegan tantas, a veces me abruma un poco tanto amor. Digo, ¿qué voy a hacer con tanto amor, con tantas cartas? Me encanta recibirlas y me acompañan mucho y me hacen pensar que no estamos solos en el mundo. Es decir, que a todos nos pasan cosas parecidas y sentimos cosas parecidas y leer esas historias de la gente pues te lo recuerda.
Desde que ella continúa con la labor de su padre, estas letras ya no son solo mensajes que llegan a un buzón en la isla de La Palma. Son pequeños testigos de momentos muy concretos de la vida de personas que necesitaban expresar sus emociones. Por eso Guadalupe las ha recopilado en el libro Solo cartas de amor, que edita Aguilar.
Todo empezó para tener un archivo digital donde estuviesen las transcripciones de las cartas, ¿no? Entonces me lo tomé como un proyecto personal y también me gustaba muchísimo la idea de que siguieran llegando, ¿no? De que mi tía que vive en la casa del buzón, pues que siguiese recibiendo esas cartas en honor a mi padre, y a ella también le gusta mucho recibirlas, le hacen mucha compañía y nos recuerdan a él.
Otra de las correspondencias empieza así. Espero que algún día leas esta carta y sepas lo que vales y lo que has llegado a significar para mí en tan poco tiempo. La historia ha crecido tanto que Guadalupe no es muy consciente del impacto que ha tenido, que está teniendo en tantas personas, pero tiene claro que su padre, Ángel, estará muy orgulloso de todo lo que ocurre alrededor de ese buzón de casa.
Uy, yo creo que mi padre estaría gozando y encantado de la atención, porque él, bueno, yo soy una persona más tímida y él no tenía ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de apuro al contar las cosas, al presentarlas, y yo creo que estaría gozando y contando la historia seguramente con muchísima más originalidad que yo. Yo espero que esté haciendo lo correcto porque sé que le gustaría.
A un buzón en una pequeña casa de La Palma siguen llegando cientos de sobres con mensajes no solo románticos. Una idea sencilla que promovió Ángel, un palmero, cuando puso un letrero en su puerta. Solo cartas de amor. Ahora, años después, su hija Guadalupe las recopila en el libro Solo cartas de amor, que edita Aguilar. Recuerda, mañana San Valentín. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y romántica del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La portada en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Tú sabes que de todas las enfermedades propias del ser humano solo hay una que se haya erradicado? Ahora te digo cuál es, pero déjame contarte que estamos muy cerca de conseguir acabar con la segunda, el gusano de Guinea. En 2025 solo se han notificado 10 casos en todo el mundo, la cifra más baja desde que se tiene constancia y un paso clave hacia su erradicación. La dracunculiasis, conocida comúnmente, como he dicho, como la enfermedad del gusano de Guinea, es una dolencia parasitaria que se transmite a través de agua de consumo contaminada. La consecuencia es un poco asquerosilla, básicamente una especie de herida en la parte inferior de la pierna que se manifiesta entre 10 y 14 meses después del contagio. Fíjate, en 1986, cuando el Centro Carter intensificó sus esfuerzos para erradicar esta enfermedad, se estimaba que se producían cada año 3,5 millones de casos humanos. Así que una buena noticia después de la erradicación de la otra enfermedad, la viruela. Así que este fin de semana toca confiar en la humanidad, que no nos viene mal, y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca a una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
94.602, 94602, serie 6400.
6-4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que miramos un poquito más para atrás. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos a ver, parece que mañana vamos a ver un poco el sol y yo tengo un mensaje. Que me escuche quien tenga que escucharme. Este verano no quiero tener que dar una sola noticia sobre sequías.
No parece.
Ya lo voy avisando, ¿eh? Haced lo que tengáis que hacer con el agua que está cayendo, pero no quiero dar una noticia sobre sequías. Primer aviso. Nueve borrascas seguidas llevamos, ¿eh? Nueve. Esto no es un temporal, es una suscripción premium a los frentes atlánticos. ¿Quién viene ahora? Herminia, Isidoro, Kevin. A este ritmo vamos a empezar a cogerles cariño. Por cierto, esto pasó ayer. Estamos a una borrasca más de quedarnos sin nombres y que la EMET tenga que empezar a utilizar números.
2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hemos tenido a...
Leonardo, Oriana.
Por favor, que no venga la borrasca Pedro.
Vamos, no me jodas.
Que no pongan Pedro a la siguiente.
Bueno, pues dicho y hecho.
Ahora llega Oriana y en unos días estará también aquí Pedro.
¡Líbranos! ¡Por Dios!
Es que había una coña de un tío en Cádiz, ahora te lo enseño, en plena tormenta, que va por la entrada esta de la ciudad diciendo: aquí ha venido, no sé qué, ha venido, no sé cuándo, que no venga Pedro. Lo ha clavado.
Pues ya veremos. Sí, sí, parece que se acerca. Yo voy a ir pillando el kit de supervivencia ese que recomendó la Unión Europea y así me voy preparando para el huracán que se avecina. Mientras tanto, recordemos a esta pobre mujer británica que vino a España buscando unos días de sol y buen tiempo.
Estamos aquí en Málaga otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados.
Me gusta mucho porque primero hace como una vaca, luego relincha un poco como un caballo.
Como una cabra, pobre.
Sí, y estamos muy preocupados también, no, también no, me gusta. No, no, parece que este fin de semana mejora el tiempo, pero llevamos días aguantando el chaparrón. Y sí, señoras y señores, el temporal también afecta a la cesta de la compra porque al final tanta agua pues no le viene del todo bien a las cosechas. Jesús Cózar es secretario general de UPA en Andalucía y contaba que, por ejemplo, igual nos vamos a tener que rascar un poco más el bolsillo con la aceituna, pero no es el único producto.
Estábamos en plena campaña. Hay zonas en Andalucía donde no llegaba ni siquiera el 50% de la recolección. Esta concatenación de borrascas, pues está toda la aceituna está en el suelo, lleva ya bastantes días en contacto con el agua, con el barro, con la suciedad, muchas bueno, pues está ya en estado que ni siquiera se va a poder coger. A eso le sumamos frutos rojos en Huelva, sobre todo espárrago. Ha sido tan homogénea que hay pocos cultivos sin ningún daño.
Bueno, pues
el panorama que hay.
Desde luego, te digo una cosa, Ángel, la semana meteorológica que hemos tenido es una buena metáfora de la situación política, ¿sí?, en la que andamos. En general, esta semana, en la izquierda se ha tocado zafarrancho. El PSOE está tan confuso que se hiere a sí mismo y los de la izquierda están tratando de hacerse un electroshock a ver si reviven.
Para tarde.
Y en concreto, esta semana ha estado marcada por una serie de frases lapidarias que resumen muy bien cuál es la situación. Primero,
Felipe González.
Por los candidatos actuales, yo votaré en blanco.
Hoy, desde el propio Consejo de Ministros, el jefe ha tocado arrebato.
No aguanto a tus insoportables perros.
Contra Felipe González.
Una frase de Rubalcaba que dijo que cuando tú ves a tu líder fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido.
No voy a decir lo que pensaba Rubalcaba de Pedro Sánchez. Ana Redondo.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Lo dice Ana Redondo.
No hace falta decir nada más.
La siguiente frase lapidaria de la semana ha corrido a cargo de Óscar López.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha dicho lo que muchos piensan y ayer tuiteó la propia Pilar Alegría.
Que dejen tranquilos a los que se han ido a la otra vida, ¿no? Que se sigan metiendo con los que nos podemos defender porque estamos vivos.
Me pregunto por la viuda o los hijos de Javier Lambán. ¿Qué estarán pensando?
Pues seguramente lo mismo que tú y yo. Y lo mismo que prácticamente todo el mundo que ha escuchado estas declaraciones.
Qué vergüenza.
Pues totalmente. Ha dicho que ha sido Óscar López, pero es verdad que no he dicho en ningún momento su cargo, porque es verdad que no lo tengo del todo claro.
El ministro de Transformación Digital y Administración No Pública.
¿Cómo?
Administración No Pública.
¿Eso qué es?
Ha vuelto a salir hoy.
Administración No Pública.
Le voy a dar el cum laude este año.
Administración Pública.
Que ha dicho administración no pública.
No, pública, administración no. Pública.
Oye, por favor.
Has dicho no.
Bueno, luego te saco el corte.
Y es administraciones.
Pobrecillos.
Administraciones públicas. Bueno, ahora lo vemos.
No, y la tía sigue, RQR.
Sí, 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 es orgullosa como ella sola.
Pesada.
Totalmente. Pero a ver, por aclarárselo a estos dos listos que tengo aquí, Ángel Expósito, Alba Gutiérrez, es ministro de Transformación Digital y Función
sí,
Pública.
Sí, pero ya lo he dicho yo después.
Que tiene narices.
Ya lo he dicho yo después.
Pero si
¿tú no lo sabías?
Me revientas la sesión.
¿Tú lo sabías?
La sección. Sí, claro que sí, porque yo parece que soy tontito, pero yo vengo aquí preparado.
Parece.
Yo juego a ese rollo, Ángel, si es que de verdad. Y por cierto, hablando de cordura. Por la mañana café,
por la bueno. Tarde
ron. A ver, Ángel, es que yo no puedo terminar la semana sin recordar esa nueva estrategia que ha diseñado el gobierno para atraer voto joven. Citar a Bad Bunny en la tribuna del Congreso como si fuera Voltaire.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful.
¿Es en serio?
Than hate is love.
A ver, que me caliento.
Y yo añado, la esperanza también.
No fuméis más. Pero
lo peor.
La esperanza también
lo
puede.
Peor, lo peor no es lo de Pachi, que ya tiene lo suyo. Esto es como lo del somos perros.
Sí.
No, es que le aplauden.
Totalmente.
Lo peor es que le aplauden.
Sí, sí. Parece que en un momento dado va a llegar Pachi López y va a decir, bueno, pues aquí está la pipa de la paz, fumemos todos de ella. Pero bueno, te digo una cosa, Ángel. Como en el Congreso empiezan a parafrasear a Bad Bunny, vamos a flipar, ¿eh?
Mi corazón palpita como una patata frita.
Y no puedo terminar este resumen sin desearle al jefe un feliz San Valentín.
Muy bien. ¿Estás enamorado? De mí. Pero yo me estaba deseando feliz San Valentín,
ya,
tío.
Pero bueno, a ver, es que Ángel, te digo esto y pido perdón de antemano porque hay una noticia que ha llegado a nuestros oídos. O mejor dicho, quizá debería llamarte Chato.
¿Tu mujer? ¿Cómo las llama? ¿Churri? ¿Cari?
No,
¿Ciento?
No, Pi.
¡Ay! ¿No es romántico? Así me llamaba a mí mi padre.
Horripilante, psicodélico y fantasmagórico.
Ahora, hostia, yo sí me acuerdo de mi padre y de mi madre. Mi padre llamaba a mi madre Chuli.
¿De qué va todo esto?
Y mi madre a mi padre Chato.
Era un genio.
Te escuchamos enseguida, Chatín.
Sí. Adiós, Cari.
¡Beso, bonita!
Bueno, compañeros de trabajo.
Yo te llamo Chato a partir de ahora. Eres
no, ahí ha dicho Chatín.
Pero Chato...
Chato era mi padre.
Porque tú eres mi padre radiofónico. Y mientras llega la linterna de la iglesia, cerramos la semana celebrando los 52 años de Robbie Williams.
Buen fin de Gonzalo.
Igualmente, Chato.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Psst, psst. Oye. ¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en